Muy, muy buenos días. Miércoles 14 de mayo, son las 9 y 6 minutos. Estamos en otra edición acá de Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano, estoy reemplazando al conductor habitual Gonzalo Miller. Nos acompañan los panelistas tradicionales del día miércoles, Flor Weiser, que la vemos ahí conectada desde la región de Valparaíso, desde el Congreso Nacional. Alfredo Moreno, también conectado desde la región del Maule, y acá en el estudio me acompaña Luis Fernando Maquena, concejal de la comuna de Santiago. Sigan nuestras redes sociales, estamos en X, en Algrano, arroba Algrano 921, en Facebook Live por Agricultura, en la cuenta de Instagram arroba Radio Agricultura, y también por el canal de YouTube, donde pueden comentar también e informarse, hacer preguntas y dialogar con nuestros panelistas. Permítame un minuto antes de entrar en la política contingente. Uno nunca le gusta partir así, pero quiero rendir un homenaje. Ayer falleció a muy temprana edad, a los 48 años, un amigo, un compañero de trabajo, un fundador de un centro de investigación de la Universidad del Desarrollo, que ha sido panelista de varios programas acá de Radio Agricultura y que ha sido inspirador de muchas ideas de la derecha. Me refiero a Felipe Schoenberg. Doctor en filosofía, fue compañero mío en la Universidad Católica, nos abandonó a muy temprana edad. A veces el Señor quiere llevarse a la gente buena antes de tiempo, y quiero rendir un homenaje a él porque no solamente fue un intelectual soberbio con una capacidad para argumentar brillante, con una pluma extraordinaria, sino que además, sobre todo, un gran académico y una gran persona. Hoy lo vamos a despedir a las 12:30 en la Capilla Santa Elena, sus amigos, alumnos y gente que lo estimó. Un abrazo gigante a su familia y a todos los que de alguna forma también lo tuvimos. Tuvimos el privilegio de tenerlo cerca en varios momentos de la vida. Dicho lo anterior, vamos a la política que no nos deja respirar tranquilo. Un año electoral habitualmente siempre tiene mucha contingencia, mucho tema de conversar, elecciones, primarias, etcétera. Pero hay un tema que se ha tomado la agenda noticiosa, yo diría que a partir de la semana pasada, el día viernes, que nos enteramos, ya empezando a conocer más antecedentes, de una de las aristas del caso Convenio. Este lunes el Tribunal de Antofagasta decretó el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, expresidenta también de la Cámara de Diputados, incluso por el caso Democracia Viva en Antofagasta, que fue el germen de todo esto que estamos viviendo hoy en día. Y hoy en día estamos viendo las distintas esquirlas y aristas del caso Procultura, otra fundación que se enriqueció aparentemente de manera, digo aparentemente para no emitir juicios, porque aquí quienes emiten los juicios son los tribunales de justicia, de manera ilegal, utilizando eventualmente los recursos en otros fines para los que cual se lo habían entregado, recursos que eran destinados a las personas más necesitadas de nuestro país. Eso es uno de los elementos más dramáticos y lo que más indigna de esta situación. Este es un caso muy profundo que involucra incluso al presidente de la República, a varios gobernadores regionales, a muchos dirigentes del Frente Amplio, y quería mirarlo desde la perspectiva, quizá en esta primera parte del programa, más general. ¿Cómo afectan estos hechos de posible corrupción a la política, a las instituciones? La semana pasada conocimos una crítica profunda de la sociedad a las instituciones políticas en la encuesta CEP, una decepción de la democracia como sistema político para responder nuestras demandas, requerimientos. Y quiero, en esta primera parte, desde la perspectiva más general, ¿cómo afecta a la política, Flor Weiser?
Hola, Rodrigo, Luis y Alfredo. Bueno, sin duda que esto lo que hace es aumentar el descrédito, la desconfianza de la ciudadanía, y todos caemos, o sea, todo el sistema va quedando cada vez más desvalorizado por la ciudadanía, pero aquí tiene que, y por eso que hoy día, cuando hemos conocido tantos escándalos de casos convenios, que son más de 100.000 millones y más, si vemos entre los ministerios y lo que son los gobiernos regionales, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una investigación que sea lo más rápida posible y que se tengan las responsabilidades, porque hasta ahora llevamos años, más de 2 años, con este escándalo, con estos escándalos, pero todavía no tenemos responsables así que lo haya sancionado, como bien dices tú, tiene que hacerlo la justicia, que se hayan sancionado, que se asuman las responsabilidades más allá de las preventivas hoy día, y que se restituyan los fondos, y ese es el tema, porque aquí estamos frente a una de los temas más graves, más gravísimos, y frente a los cuales la izquierda hizo gárgaras por mucho tiempo antes, y que por supuesto que no tiene que estar de ningún sector político, eso no se puede permitir, que efectivamente el caiga quien caiga, tiene que ser una realidad, pero hoy día efectivamente es este gobierno el que se ha 10 veces aumentado, por ejemplo, en el caso de Procultura, los contratos. Las adjudicaciones que ya hemos visto, hemos conocido de qué manera se hacían, cómo se sacaban las rentabilidades sociales o las aprobaciones técnicas en una semana prácticamente, y menos incluso en el caso de Procultura en la gobernación regional de Concepción o del Biobío en la anterior administración. O sea, situaciones que no debiesen ser bajo ningún punto de vista. Los responsables son los que mal utilizan los fondos, los que están pensando en obtener estos recursos para, en este caso, por ejemplo, financiamiento irregular de la política, que es lo más detestado por la ciudadanía, diría yo, pero además cuando se trata de fondos públicos, que es más grave aún porque son fondos de todos los chilenos. Entonces, esos temas son responsabilidad de quienes utilizan o quienes crearon este mecanismo, que son estas fundaciones que aumentaron de manera pero exponencial, ¿cierto? Toda la recepción de dinero públicos, pero también quienes que estuvieron de alguna manera en complicidad con esto o también por falta de fiscalización adecuada, por falta de supervisión, por falta de controles. O sea, digamos, una administración desde lo financiero, además, absolutamente deficiente, sino para no entrar todavía en lo que es delito o lo que es dolo, pero además ineficiencia total, improvisación y un total, yo diría, despreocupación, pero absoluta por lo que es resguardar nuestro patrimonio como chileno, que son los fondos públicos, efectivamente. Entonces hoy día se paga el costo por el sistema completo. ¿Y quién es eso? Finalmente, el daño a la democracia.
Así es, un daño profundo, yo creo, a la democracia. Y bueno, ¿y para qué vamos a hablar de lo que significa también la utilización de recursos del Estado para fines distintos? Recursos que además son bastante escasos frente a la cantidad de demandas que requiere este país. ¿Cómo has visto estos días tú, Alfredo, el desarrollo de este caso? Tenemos a un presidente en gira, creo que ahora está retornando de China, y la verdad que poco hablamos de China, de su encuentro con el presidente. De ese país gigantesco y los conflictos o la pega la que fue, que era abrir también espacios comerciales frente a la crisis que se desarrolla por los aranceles, y terminamos hablando del tema agricultura, y lo que supimos fue que él dijo caiga quien caiga, muy distinto a lo que dijo su partido, que incluso acusó de espionaje político al Ministerio Público. Alfredo.
Hola Rodrigo, saludo a Flora, a Luis Fernando y a todos los auditores. La verdad que es bien como surrealista lo que uno ve en este caso, porque el presidente dice caiga quien caiga, pero todos sus habláteres, toda la gente que está alrededor de él, desde su partido hasta los miembros del gobierno, tratan de tirarle dardo a la fiscalía, tirarle algo al fiscal nacional, desviar la atención respecto a que esto es un problema de espionaje o de persecución. Entonces, lo que pasa como muchas veces ocurre con el presidente, que uno como que tiende a apoyarlo en su discurso, pero te das cuenta que son palabras un poco vacías, porque no vienen acompañadas de acciones ni de consecuencias en su propio sector. Entonces, si él es el líder y ni siquiera sus ministros se alinean con su discurso, es bien difícil poder creer que esto es con convicción. Y este es un tema súper complejo porque esto involucra, como nos decía Flor, la confianza pública, la fe pública en las instituciones, y por otro lado, en un país que tiene un déficit fiscal cada año más grande, donde la plata falta, ver que hay un tal tamaño de mal uso de los recursos. Es indignante, yo creo que para todos los chilenos, y obviamente afianza las ideas de muchos que creemos que hay que bajar los impuestos, ser mucho más eficiente y tener un Estado que se dedique a ayudar a las personas y no ayudar a los políticos de turno.
Así, un llamado a atención efectivamente a las autoridades, al uso adecuado de los recursos, a la fiscalización. Ayer, fíjate que el Consejo Fiscal Autónomo, que se hizo muy conocido en el proyecto, en la discusión de la reforma de las pensiones, o sea, no sé si tirón de oreja o advertencia, pero en su cara, en la cuenta semestral que hace el Congreso, le dijo al gobierno que están gastando mucho más allá de lo que debiesen hacerlo y que las proyecciones que están haciendo son todas equivocadas. Entonces, estamos frente a un problema, efectivamente, un déficit estructural gigantesco a nivel económico, y este gobierno, de alguna otra forma, no se ha hecho cargo de la manera correspondiente. Y además vemos que autoridades muy cercanas a él, de otra forma, despilfarran sus recursos. Hoy en el Mercurio, en la página A2, viene un homenaje del rector Carlos Peña también a mi compañero de trabajo que yo hice mención al comienzo, pero viene una carta, fíjate, también de otro rector, de Álvaro Ramis, de la Universidad Académica del Humanismo Cristiano, en donde critica el rol que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público, los medios de comunicación, y habla directamente de lawfare, que es como utilizar la justicia para hacer política. Acusa a Ángel Valencia por las filtraciones, a Patricio Cooper por el fondo, por intentar cuestionar la figura del presidente de la República, y yo la verdad que no puedo estar más en desacuerdo con esa opinión, fíjate. Porque lo que erosiona la democracia no es el funcionamiento de las instituciones. No es que un fiscal investigue al presidente de la República, a un diputado, a un senador, o a un gobernador regional, o a un delegado presidencial. Lo que erosiona la democracia al final del día es que esas autoridades se salten la ley, que esas autoridades apuren procesos que no están bien estudiados, que entreguen recursos a fundaciones que no tienen los méritos para hacerla, que no existen los medios para de alguna u otra forma fiscalizar el uso adecuado de esos recursos, que es un poco el discurso que ha tenido el Frente Amplio y el Partido Comunista también en el caso de Carol Cariola, que aquí hay una persecución. Yo no veo ninguna persecución, veo que aquí hay autoridades que están al límite de entrar a lo que se conoce como corrupción. Luis Fernando Maquena.
No, si este discurso del perseguido político, no, para ellos no, nunca va a estar preso un político suyo, sino son presos políticos. Y cometen delitos y después todo persecución. Y cuando se prueban los hechos, pero si yo me preocuparía si acá tuvieran una escucha ilegal del presidente, por ejemplo, apareciera un documento que digan, hoy escucharon ilegalmente al presidente, pero todo se ha hecho con solicitud entre los jueces, todo se ha sido aprobado, todo ha sido dentro de la institucionalidad que existe para perseguir este tipo de cosas. Lo único que hemos visto que se ha instrumentalizado es que tenemos a los diputados que están en los partidos investigados o involucrados ellos mismos solicitando la remoción de un fiscal, que no tienen nada que meterse en la investigación que está realizando de sus partidos. O sea, es un descaro y una falta de consecuencias, es tremendo. Sí, imagínate que ellos mismos están siendo investigados y piden que no le cambien al fiscal, no les gusta ese fiscal, porque está haciendo las cosas bien y está saliendo las cosas. Yo sí creo que hay un problema con las filtraciones, eso es indudable, pero el hecho de que se esté investigando, el hecho de que salga a la luz para la confianza pública, yo creo que es bueno saber que el presidente se le puede cuestionar que está cometiendo un delito. Y uno piensa en los países donde se hace este espionaje y estas presiones políticas, el lawfare que tú mencionas, y uno tiende a pensar que son desde el lado que tiene a su cargo el Estado, po. Acá estamos hablando de un Estado que investiga, una administración que está investigándose a sí misma. O sea, que tener a la fiscalía preocupada de perseguir a los responsables de estos delitos, aunque sea el gobierno de turno, habla muy bien de la fiscalía. Y que se le esté cuestionando lo que está mal. Yo creo que la señal ha sido positiva. Esto es un delito gravísimo, que involucra a 7 regiones, involucra miles de millones, 20 mil millones, personas que estaban en los gobiernos regionales y que al mismo tiempo trabajaban para Procultura. Entonces tenían acceso a las bases de datos internas, tenían acceso a la licitación, a la ejecución presupuestaria. Ellos sabían perfectamente cuánta plata sobraba en este ejercicio, cuánta plata podíamos proponer con un proyecto para recibir el financiamiento de parte del gobierno regional. Entonces, todo es un entramado muy profundo y muy estructurado. Esto no es un caso aislado que uno diga, no, el gobierno regional de Aysén se robaron 200 millones. No, estamos hablando de un modus operandi que involucra a miles y miles de millones. Y no solo en el caso Procultura, si vamos más allá, la compra de la casa Allende, el caso de Carol Cariola y Iracy Hassler con Sierra Bella, o sea, el enriquecimiento ilícito a manos de platas públicas ha sido el modus operandi de esta izquierda que llegó a transformarlo todo, pero hemos visto que ellos tienen una concepción de cooperación público-privada un poco distinta a la que tenemos nosotros, y yo creo que ha perjudicado mucho el discurso, porque yo soy de la idea de que los privados pueden ayudar al Estado, pueden cooperar, son un impulsor de desarrollo. pero con instituciones como esta no te hacen cuestionar un poquito el discurso, porque lo llevaron a un extremo que no era lo que nos referíamos cuando decíamos cooperación público-privada, llenarse los bolsillos con plata de todos los chilenos.
Así es, siempre existe un espacio para que los privados puedan contribuir a la función del Estado, sobre todo cuando hablamos de la función social de ellos. Es parte también de lo que creemos nosotros en un rol subsidiario. El Estado no tiene la capacidad y requiere la colaboración también de otros. Pero vamos a seguir profundizando este tema en el segundo bloque de Director Grano. Vamos a un pequeño corte comercial y retornamos con nuestros panelistas esta mañana de miércoles.